Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Estudio Jurídico Dr. Alavedra y Asociados. Derecho laboral, despidos, accidentes de trabajo, convenios de desvinculación, despidos empleados públicos, monotributistas, civil y comercial, sucesiones, accidentes de tránsito, cobro de pesos, contratos, juicios ejecutivos, reajustes salariales, fuerzas armadas y de seguridad, cese del cobro y reintegro del impuesto a las ganancias en haberes previsionales de retirados y pensionados. Teléfono y WhatsApp 11 50 10 14 42. Nuestro email alavedrajavier@gmail.com. Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 21.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Les doy una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi programa Economía y Cultura, que me ocupa todos los lunes de 20 a 21 horas. Esta nueva edición, si bien la palabra edición podría arrastrarnos hacia la confusión, preponderantemente yo hago vivos de radio, por lo tanto la filmación se torna un programa o se transforma en un programa de televisión en vivo sobre radio en vivo. Una nueva edición de mi Economía y Cultura correspondiente al lunes 3 de junio de 2024. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben de mi portento, de mi búsqueda, de mi alcance renacentistas, de mis modos algo alambicados, muy recargados por momentos, plenos de hipérboles, tan al estilo o de naturaleza barroca, y mi modo de interpretar, acometer, enfrentar la vida cual tragedia romántica. Para recordarles qué significa una hipérbole, que es un recurso estilístico. Yo recuerdo que en cuarto y quinto año del secundario, de mi colegio secundario, tuve una muy buena profesora de literatura, y asimismo les confieso, todavía viejos buenos tiempos, los primeros 80 del Colegio Militar de la Nación, teníamos una materia que se llamaba Expresión Oral y Escrita, donde nos hacían leer distintos cuentos, ¿no es así? Y nos dieron un trabajo muy desarrollado, es decir, pormenorizado, exhaustivo sobre todos los recursos literarios y estilísticos, por lo tanto, que es una hipérbole. Lo voy a ilustrar con un ejemplo. Tamaña riqueza, enorme riqueza, hay una suerte de duplicación. Y yo recuerdo que estaba en un colegio inglés de Hurlingham, o de Hurlingham, más popularmente, y resulta que otra integrante del cuerpo de docentes y profesores de dicho colegio estaba leyendo un trabajo, estábamos reunidos allí, y pregunta, ¿qué es una hipérbole? Te lo ilustro con un ejemplo. Tamaña riqueza, enormemente rico. Y yo recuerdo cómo criticaba Borges la utilización de las hipérboles y cómo criticaba a los barrocos. Luego les diré una vez más por qué. Y entonces cuando yo le explico a esta colega mía, me pregunta, ¿sos profesor de literatura? No, soy economista, profesor universitario y aquí dicto economics y business. Ah, muy bien, sí, precisamente de eso se trata el renacentismo y puntualmente eso es una hipérbole, ¿de acuerdo? Bien, entonces yo debo agradecer también al locutor oficial de Radio Amadeus, 91.1 MHz, frecuencia modulada top 12, top 10, ¿sí? Entre las más frecuencias moduladas más escuchadas, ¿sí? En el podio de las primeras 10 de AMBA, esta magnífica, soberbia, superlativa, sobresaliente señal radiofónica o medio de comunicación masivo que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. A partir de un libreto que yo le suministré, que yo le brindé al señor coordinador Claudio Alecam, a quien ya le agradecemos, como también a Ricardo Piñero en los controles, y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito, retomo el hilo, a partir de un libreto que yo le brindé a Claudio, el locutor oficial de Radio Amadeus, me presenta con cierta pompa, circunstancia, majestuosidad, y esta práctica permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria, me distingue, me honra, me deferencia. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Contamos asimismo con las líneas directas telefónicas, a saber, 4300-0114 y el 5031-9801. También quiero que cuenten con mi número de teléfono celular, que es el 112-305-3027. Reitero, 112-305-3027. Doy mi número de celular al aire, sin pruritos, sin ambajes, sin reservas ni reparos de ninguna clase, con una serie de propósitos o motivos múltiples, si bien no una pléyade, no una constelación, no una miríada de propósitos. Luego enunciaré los propósitos. Para mi público antiguo y los nuevos que se van renovando, sepan que este programa, con carácter preliminar o embrionaria, se llamaba Economía y Dirección, puesto que yo hacía economía y finanzas y hacía dirección de orquestas y coros porque traía, entrevistaba a directores de orquesta y coros que me hubieran dirigido y por otro lado porque la administración de las empresas o la definición de economía en clave administratecnia del metodólogo, del gran metodólogo, no muy querido por los psicólogos, luego les diré por qué, Mario Bunge, caracterizaba, ¿sí?, la administración de los recursos escasos de manera eficiente para el cumplimiento, para la obtención, para alcanzar fines ilimitados, múltiples, infinitos, recursos escasos, ¿correcto? Pero que se pueden contar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Una medida discreta para alcanzar fines múltiples, objetivos, ambiciones, deseos, aspiraciones que se van multiplicando a medida que las sociedades progresan. Por lo tanto, administrar el recurso escaso de manera eficaz y eficiente permite satisfacer objetivos. Entonces, esta cuestión, que era economía y dirección, luego se transformó en economía y cultura. Siguiendo el consejo del Nobleza Obliga, de el arquitecto y docente universitario, esteta y melómano por excelencia o por antonomasia, Charlie Bonfiglio Sorans, y René Vargas Vera, exquisito y muy distinguido y un fino crítico de arte, luego con la venia del coordinador Claudio Lecam, como ya dijimos, y su visión comercial, se transformó en un nombre más fehaciente, más verosímil, no más abarcativo. Representaba la verdad de lo que estábamos haciendo aquí. Renacentismo puro. Economía y finanzas como mi principal área de experticia. Pero hacía filosofía, literatura, música clásica, historia, ciencia política, ¿correcto? Antropología social. Entonces eso lo tornaba plenamente renacentista. Y siguiendo una línea, ¿de acuerdo? Porque de eso se trata también tener estirpe, abolengo, pertenencia. Una línea fundadora, el paradigma de Enrique Yo, ¿sí? Incluso ustedes saben, aquí he hablado de milicia, de teología. ¿No es así? Eso es seguir una línea. Y entonces, en ese contexto, yo he procurado obedecer a una tradición de Karl Popper, ¿sí? Recuerdan que en la London School of Economics, ¿sí? Él enuncia la siguiente máxima, que reza: Economics is the queen of social sciences. La economía es la reina de las ciencias sociales. O siguiendo la tradición de Adam Smith, que falsamente se lo considera el primer liberal moderno, el primer economista liberal moderno, lo cual no es cierto. Ya lo hemos tratado aquí. También está mi teléfono allí en cuanto a ofrecer áreas de experticia, seminarios de historia del pensamiento económico. Y precisamente Adam Smith dice: un buen economista es un especialista en las ciencias morales, es un filósofo moral. ¿Cuáles son las ciencias morales? Las ciencias morales son las ciencias sociales, mal llamadas las ciencias débiles, humanas, en contraposición a las ciencias exactas, formales, duras, que están plagadas de leyes, ¿correcto? Nuestras leyes no son tan fuertes, pero también tenemos ciertas leyes, ciertos teoremas, ciertos axiomas. Esto es importante. Eso le da un estatus más consistente, más musculoso en términos de ciencia. Entonces, completo lo de Karl Popper, quien tenía como paradigma de la aplicación de su método del refutacionismo, ¿sí?, en ciencias sociales y en particular en la economía, a Friedrich Hayek, ¿sí?, austríaco por excelencia, discípulo de von Mises. Hayek fue premio Nobel de Economía compartido con Myrdal en el año 1974. Dos años después, el premio Nobel de Economía lo obtuvo Friedman, ¿correcto? Que Friedman también representa a Popper en la economía. Y he hablado también de la discusión metodológica, epistemológica, entre Samuelson, que insiste en el realismo de los supuestos para construir los modelos económicos, mientras que Milton Friedman insiste, ¿correcto?, en la, digamos, en cuanto más cerca estamos de acertar en nuestros vaticinios, el poder predictivo de los modelos. El acento no está puesto en el realismo de los supuestos. De todas formas, hay un escudo protector para los postulados de Friedman en términos de que las nuevas hipótesis para las nuevas leyes tienen que ver con leyes anteriormente verificadas, con lo cual hay un cierto grado de realismo. ¿Sí? Esta es una discusión metodológica un poco sofisticada. Pero sepan, Friedman versus Samuelson. Samuelson dice, el realismo de los supuestos. La crítica es, si usted se esmera muchísimo en que sus supuestos sean realistas, usted está desperdiciando recursos cuando lo que nos importa es poder predecir correctamente el sentido de los cambios y, si fuera posible, hasta los órdenes de magnitud, descubrir coeficientes, tasas, elasticidades. Friedman dice, lo importante es que los modelos predigan bien, no el realismo de los supuestos. Bien, entonces, nuestra cuestión de abrevar en las ciencias sociales hermanas o primas hermanas, ciencia política, sociología, historia, psicología o psicología, antropología social, y describir, explicar, predecir comportamientos comerciales, financieros y económicos, ¿sí? El paraguas grande, el broader picture sería comportamientos económicos, que son sociales, pero con herramientas de las ciencias duras, formales o exactas, como la física, la estadística, la matemática, nos convierte the queen or the king, porque tenemos una pierna en cada lado. No los quiero aburrir, no los quiero saturar, le vamos a pedir a Ricardo nuestro primer interludio, intermezzo, intervalo musical. Gracias, Ricardo. Debo saludar a tanta gente. Voy a arrancar con la cuestión convencional. la parte del protocolo y la etiqueta y el ceremonial a todos mis colegas periodistas, locutores, que hacen lo mismo que yo, que tienen a cargo la conducción, la producción general y la idea de sus respectivos programas de radio. Y puntualmente, en términos de Circle of Trust, círculos de confianza, a mi queridísima tía Helenice Verdum Gimoes en Santos y San Pablo, Brasil, a mi camarada de armas, que tenemos que encontrarnos próximamente, amigo entrañable, colega y sobre todo un gran hombre de negocios y un gran padre de familia, Pablo Eduardo Cerveto, como también al doctor contador público Enrique Chaque Azuaga, ex alumno mío de las primeras materias de economía de una carrera de contador público en un sitio testigo, la Facultad de Ciencias Económicas, en un caso testigo, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde yo me siento tan a gusto en todos los seminarios en los cuales participo, y yo entrevisto a intelectuales del CONICET y del IEP, por ejemplo, que dictan dichos seminarios. Ya han venido algunos y próximamente tendremos otros, ¿correcto? En términos de aquellos que miden la productividad en la industria y el dinamismo empresarial, aquellos metodólogos o filósofos de la ciencia, a propósito de un seminario de posgrado sobre Murray Rothbard, dictado por el gran profesor doctor Eduardo Escarano, y por supuesto el doctor Juan Graña, en términos de la medición y estructura de las cuentas nacionales en la Argentina, medir, 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 sofisticar las mediciones, problematizar la naturaleza de las mediciones en economía. Vamos a discutir incluso qué tan buenos son los ponderadores precio, ¿sí? Bien, voy a seguir adelante. Entonces, un gran abrazo para mi principal sponsor, presidente de la Fundación Economía y Sociedad, de la cual yo soy su economista jefe honorario, el doctor Alejandro González Escudero, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, amigo personal, por momentos mentor, y al doctor Hugo Spettel, farmacéutico y bioquímico, protector, mecenas, consejero, auspiciante, a la sazón amigo en común con el doctor Hernán Cialino, también farmacéutico y bioquímico del campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires. En este sentido te mando un beso grande, profesora Gabriela González, probablemente nos veamos mañana, que tras mi rutina de gimnasio en el salón de musculación o sala de musculación tomo tu clase de fitness total, indoor cycling o lo que fuera, pilates, etcétera, etcétera, y todas mis compañeras, ¿no? Carolina, etcétera, etcétera. Hoy tenemos muchas cosas. Hoy tenemos a Murray Rothbard, tenemos a los austríacos. Murray Rothbard es un anarco libertario capitalista, ergo un austríaco extremo. Tengo noticias, tengo periódicos especializados del último domingo, tengo jubilaciones de ANSES, reajuste por inflación, aguinaldo, bono y adicionales, cuánto y cuándo se cobra este mes. Rothbard, la ética de la libertad. El capitalista es, pues, un hombre que ha trabajado, ha ahorrado parte de su trabajo, es decir, ha restringido su consumo, y mediante una serie de contratos voluntarios, A, ha comprado derechos de propiedad en bienes de capital, y B, ha pagado a los trabajadores por unos servicios que transforman aquellos bienes de capital en bienes más cercanos a su estadio final de bienes de consumo. Nótese una vez más, que nadie impide que los trabajadores hagan sus propios ahorros, adquieran bienes de capital de manos de sus propietarios, trabajen a continuación con estos bienes de capital de su propiedad y vendan finalmente el producto cosechando beneficios. De hecho, los capitalistas proporcionan un gran servicio a estos trabajadores porque hacen posible el entero y complejo entramado vertical de intercambios de la economía moderna. Son ellos, en efecto, quienes ahorran el dinero necesario para comprar los bienes de capital y para pagar a los trabajadores ya antes de la venta, lo que les permite seguir produciendo también en adelante. Hay, pues, en cada una de las etapas del camino, un hombre que produce, ejerciendo su trabajo sobre bienes tangibles. Si nunca antes estos bienes habían sido utilizados ni poseídos, el trabajador, en virtud de su trabajo, los sitúa automáticamente bajo su control, los convierte en su propiedad. Si, por el contrario, tenían ya propietario, éste puede o venderlos a cambio de dinero a los trabajadores de nuestro ejemplo, que a continuación concentran su trabajo en dichos bienes, o puede también comprar los servicios laborales a cambio de dinero para conseguir que sus bienes sigan produciendo y vender después los productos al siguiente comprador. También este proceder se reduce al esquema de producción original de recursos no empleados y de trabajo, pues el capitalista, el anterior propietario en nuestro ejemplo, extrae en definitiva sus derechos de propiedad o bien de la producción original, o bien del intercambio voluntario, o bien, en fin, del ahorro de dinero. Por consiguiente, en el libre mercado, toda propiedad se basa, en último extremo, a, en la propiedad que tiene cada persona sobre su propio cuerpo y sobre su trabajo, b, en la propiedad que tiene todo hombre sobre la tierra que ha descubierto y transformado mediante su propio trabajo, c, en el intercambio en el mercado de los productos de la mezcla de A y B con los productos de otras personas que los han conseguido por estas mismas vías. Esta misma ley es aplicable a todo tipo de propiedad sobre el bienestar en el mercado. Como hemos visto, el dinero es o uno, producido por el trabajo propio que transforma recursos originales, por ejemplo, laboreo de una mina de oro, o dos, obtenido por la venta de los propios productos, o vendiendo bienes previamente comprados con lo obtenido con los propios productos a cambio del oro que otro posee. Una vez más, del mismo modo que en el párrafo precedente, C es una derivación lógica de A y B, también aquí la producción es anterior al intercambio, de suerte que en definitiva 2 se reduce lógicamente a 1. Y concluyo con esto. Así pues, en la sociedad libre descripta en las líneas anteriores, la propiedad se reduce en definitiva a esto. Todo ser humano es naturalmente propietario de sí mismo y de los recursos de la tierra que es capaz de transformar y convertir en productos. El libre mercado es una sociedad de intercambio voluntario y mutuamente beneficioso o beneficiosa de los títulos de propiedad entre productores especializados. Le vamos a pedir a Ricardo un segundo intervalo, interludio, intermezzo musical.
Thank you.
Qué bonita música. Coadyuvó o colaboró, para serenarme aún más. Gracias, Ricardo. Serenidad. Recuerdo que Jesucristo, en uno de sus tantos milagros, le dice a la tempestad: calla. Correcto, y el mar de Galilea se calma. Bien, noticias. Y un beso enorme para vos. Hace tiempo que no te saludo, Maristela Martins da Silva, una milonguera brasileña. Ya que incluí este saludo, también un beso enorme para Patricia de Francia y Ginebra en Suiza, a la doctora Neil en Oppenheim, Alemania, Patricia en Ancona, Carla de Venecia, que es economista y tiene un MBA. Y luego seguiré con los saludos, por supuesto, a mis compañeros y compañeras del coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que recientemente hemos dado un concierto en un encuentro coral. El gobierno respalda a Petovelo. En su regreso al país, Javier Milei le ordenó a todo su gabinete que salga a apoyar públicamente a la ministra de Capital Humano, Leila Gianni. Es una reconocida militante K que la misma Petovelo la designó el 12 de enero a cargo de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio de Capital Humano. Muy bien, esto consta en el Boletín Oficial Decreto 68 de 2024. ¿Cómo funcionará el nuevo sistema que anunció Federico Sturzenegger, que reemplaza la compra y el acopio de alimentos? Será una opción de compra, ¿correcto? Una opción, es un producto financiero derivado. Es una de mis especialidades y lo explicamos aquí. Se trata de un instrumento financiero que funcionará como sistema alternativo. El Estado le pagará a los privados para que garanticen el reparto de alimentos ante catástrofes, en lugar de acumularlos en depósitos. Crisis en Capital Humano. Se van 4 funcionarios que habían llegado con Pablo de la Torre. Petovelo echó a través del boletín oficial a 4 subsecretarios que respondían al dirigente de San Miguel y se incrementan los casilleros vacíos. 4. La oposición quiere una nueva fórmula jubilatoria. Esta semana la oposición dialoguista y el kirchnerismo en la Cámara de Diputados van a medir sus fuerzas. Además del cambio en el cálculo previsional, también buscarán garantizar el financiamiento de las universidades nacionales y restituir el fondo de incentivo docente. Gremios industriales advierten por despidos. La Confederación de Sindicatos Industriales, que integran entre otros SMATA y la UOM, plasmaron en un informe los efectos del deterioro sectorial. Según registraron, casi la totalidad de las empresas de la actividad asegura atravesar una situación peor que la de un año atrás. Guillermo Francos le puso fecha a la sanción definitiva de la ley Bases y realizó una autocrítica. Tal vez la ley al principio era muy amplia. Si ustedes me permiten una salida corriente, aunque no chabacana, ni soez, ni prostibularia. ¿Sí? ¿Y cuál es ella? Chocolate por la noticia. Después de 20 años, la Corte analiza terminar con la causa del Riachuelo y podría salpicar al juez Lijo. 8. El presidente de la Cámara Exportadora Cerealera, Ciaria Sec, Gustavo Idígoras, hizo un duro diagnóstico sobre el sector y pronosticó que Argentina va al fracaso total de la industria aceitera. Yo leí la nota. Dice, Paraguay y Brasil nos están pasando el trapo y nosotros estamos estancados en los últimos 15 años. Desde hoy comienza a regir la interoperabilidad de QR entre billeteras virtuales, el pliego del hijo bajo una pesada losa de silencio en el Senado. Muy bien. Internacional, Claudia Sheinbaum, una científica ante un doble desafío. ¿Quién es la mujer que será la primera señora presidente de México? Bien, aquí están llegando diversas felicitaciones de diversos integrantes del coro de la legislatura CABA, de los integrantes de Un Aplauso para el Asador, un distinguido grupo de intelectuales, economistas, pensadores, filósofos, organizado por mi amigo el doctor Gustavo Domingo. Allí también cuento con dos amigos, el doctor Mariano Gabriel Peraca y el ingeniero y doctor en economía y doctor en finanzas, Alex Daciano. También aquí los saludos de Claudio Funes, de Calden Propiedades, de Luis Alberto Gómez, de Republicanos Unidos, Comuna 2 y Comuna 14 de Republicanos Unidos, de Brajita Balman, la directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional Clásica, y, por supuesto, de Pablo Eduardo Cerveto, de Meriem Sebrail Vera, de la doctora Isabel de Urquiza, del Campo de Deportes de la Ciudad Universitaria, del doctor Enrique Chaque Azuaga, de Bernardo Díaz de Astarloa, del doctor Javier Alavedra, del doctor Guillermo Tellia y muchos otros. Bien, continuamos, que tenemos mucho material. Vamos a demistificar. Aquí tomo un post de Roberto Kachanowski, de mi colega Roberto Kachanowski. La base monetaria se descongeló. Desde mediados de marzo, la base monetaria, en la vieja definición de la materia dinero, crédito y bancos, ¿qué es la base monetaria? Billetes y monedas en poder del público más encajes no remunerados. La base monetaria viene creciendo aceleradamente. Dejó de estar congelada en 10 billones de pesos, como había dicho el gobierno que quedaría congelada. Ese es el objetivo, y también yo mencioné a Sebach en mi última audición, que quedaría congelada para que la economía se dolarizara entre el 16 de mayo, y les cuento, los principales bancos de inversión no ven en sus evaluaciones, ¿sí?, de Research and Development, que la economía nuestra vaya hacia la dolarización. Entre el 16 de mayo y el 16 de abril aumentó la base monetaria el 24,8%, números redondos 25%, y tomando 16 de mayo versus 15 de marzo, el aumento de la base monetaria fue del 50,6%. Bien, asumiendo una inflación del 5% para mayo, entre mayo y marzo e incluso febrero sube muy por encima de la tasa de inflación. No debe sorprender que se despierte el blue. Bien, ok, tengo muchas cuestiones para contarles. Yo quisiera aquí traer una cuestión austríaca. Tal vez sea en el tema inflacionario donde aparezcan con más claridad las consecuencias de uno u otro enfoque. Y en particular, ¿esto por qué? Por esta discusión de cómo se determinan los precios, si por demanda, ¿correcto?, o como un markup, un margen, ¿correcto?, de beneficio bruto sobre costos. Marshall decía que concurren los dos enfoques, ¿correcto?, la determinación del precio. Una típica pregunta en mis clases, que me hacían los alumnos en mis clases de microeconomía, era cómo determinar el precio de un servicio, ¿no es así? En cualquier caso, yo les cuento, en competencia imperfecta, si funciona bien la competencia imperfecta, uno puede segmentar mercado y diferenciar producto, ¿de acuerdo? Suponiendo que yo fuera un empleado de la radio, ¿sí?, o aún así, digamos, pagando en términos de desembolso por inversión en los espacios y buscando el beneficio, la ganancia, ¿sí?, la utilidad a partir de facturar más por sponsoreo, ¿de acuerdo?, que me permite, ¿sí?, hacer la diferencia, el diferencial respecto de lo que yo invierto. ¿Cuál es el margen? ¿Sí? Entonces, está claro que si el mercado funcionara bien, si uno segmenta, ¿sí?, y hace los programas en griego, latín, o sea, las competencias que tiene que tener un economista según Mises. Si hago la vertical y hago gárgaras boca arriba, boca abajo, ¿sí?, hago el programa renacentista que hago, yo puedo cobrar, suponiendo que haya demanda o exceso de demanda, en mercados competitivos una renta monopólica o renta diferencial, pero la información tiene que estar presente allí. Y más allá del valor intrínseco de una, digamos, de una gema inmaculada en oferta limitada, debe haber exceso de demanda para que yo pueda cobrar esa renta. Si no, ¿cuál es el precio? ¿El valor de lo que yo hago o la aceptación de la demanda? ¿Sí? Esto es muy interesante. De hecho, un típico ejemplo de Javier era el siguiente, del señor primer magistrado de la República. ¿Qué determina los precios? ¿Los costos o la demanda? Él decía, yo quisiera hacer el mejor vino, de la calidad más exquisita. Busco los mejores viñedos, luego las mejores botellas, el mejor etiquetado, ¿correcto? Y luego voy a vender mi vino a un país de abstemios. Entonces él incluía una grosería velada, en modo lúdico, zumbón y risueño, ironía y sarcasmo. ¿Qué debo hacer con las botellas? ¿Dónde debo introducirlas? ¿Cuál es el precio? Cero, porque no hubo aceptación de los mercados. Pero sí hubo un costo de producción. Les invito a ustedes a... Entonces, tal vez sea en el tema inflacionario donde aparezcan con más claridad las consecuencias de seguir uno u otro enfoque. Para los austríacos, el problema central de la inflación es que distorsiona los precios relativos, es decir, produce cambios en los precios distintos de los que hubiese fijado el mercado libre. Al suceder esto, los precios dejan de transmitir información precisa y se produce una mala asignación de los recursos. La información es vital, ¿correcto? La causa de esta distorsión radica en la política monetaria. Para los austríacos, la cantidad óptima de dinero se establece en el mercado igual que la cantidad de cualquier mercancía, por oferta y demanda. Los cambios en la demanda hacen variar el poder adquisitivo del dinero y, por lo tanto, su producción aumentará o disminuirá hasta el punto en que el precio del dinero sea igual a su costo de producción. Cuando el gobierno fija coercitivamente una cantidad de dinero superior a la que el mercado libre hubiese determinado, está haciendo o produciendo inflación, o sea, distorsionando los precios relativos. Nótese que lo que ocurra con el nivel de precios es intrascendente. Podría darse el caso de que el gobierno creara dinero al mismo tiempo que se está produciendo un aumento en la productividad de la economía, lo cual puede dar como resultado un nivel de precios estable, o tal vez en baja, y sin embargo habrá inflación, ya que el gobierno está distorsionando los precios relativos y, por ende, induciendo a una mala asignación de los recursos. Compárese este enfoque con el seguido por Milton Friedman, quien parece no tener en cuenta para nada los cambios en los precios relativos y concentra su atención en el nivel de precios. Le vamos a pedir a Ricardo un nuevo intervalo musical.
Thank you.
Gracias, Ricardo. ¿Qué música escuchamos hoy? De Sergei Prokofiev, de 10 piezas de Romeo y Julieta, opus 75, compuestas en 1937, 5, Máscaras, 7, Fray Lorenzo, 8, Mercurio. Bien, yo no debo olvidarme de el Argentine Energy Exhibition Summit, al cual fui invitado en carácter pleno como economista jefe de la Fundación Economía y Sociedad y como periodista de esta radio. El happening, porque no es un evento, sino un happening, ya lo he explicado muchas veces en términos de filosofía y lógica, ¿sí? Tautología, falacia y, ¿se acuerdan? Lo otro, contingencia, alterna valores de verdad, verdadero o falso. Eventualmente puede tener lugar, como puede no suceder, como puede no acontecer u ocurrir. En cambio, un happening tiene lugar, a menos que haya un tsunami, ¿de acuerdo? Entonces, fui invitado allí, hubo diversas empresas, tanto el miércoles, no es así, como el jueves de la semana pasada, allí en el Golden Center de Parque Norte, tanto mayo 29 y el mayo 30, ¿correcto? Un gran abrazo a Mateo y Luana, que fueron maestros de ceremonias. Si ustedes quieren saber, alguna de las personas que intervinieron, el opening remarks por Krisa Souraki, CEO de INBR, Souraki es griega, me comentó, los inaugural remarks por Eduardo Rodríguez Chirilo, sí, que es secretario nacional de Energía del Ministerio de Economía, el chairperson remarks por Matías Hurtado, embajador de Energy Circle, el keynote presentation por Pablo Gabuti, secretario de Transición Energética del gobierno de Córdoba, y muchos otros intervinientes que yo luego mencionaré y que entrevistaré aquí en la radio. Y yo estuve más bien ligado a petróleo, gas, sí, y minería convencionales y la transición hacia lo verde, ¿correcto? Tal vez me faltó, no podía escindirme en dos personas al mismo tiempo, atender más a lo verde para aprender de lo que yo no sé, ¿de acuerdo? En cualquier caso, yo también presentaré en alguno de estos días alguna cuestión ligada a la, para entender, ¿correcto?, qué es la perspectiva de género y en qué puede sumar y en qué puede restar. Incluso hablando de directoras de orquesta en Berlín. Finanzas, reacciones positivas por los avances para lograr leyes, entusiasmo por las leyes en el Congreso, nueva licitación del Tesoro, terminó el rally del dólar contado con liquidación, señales positivas para el oficialismo en términos de la aprobación de la ley bases. Contame, Ricardo, muy bien, tengo dos viva Perón, es decir, 4 minutos. Entonces, si ustedes me permiten, voy a una cuestión como sigue. Friedman, la causa próxima de la inflación es siempre y en todas partes, ¿no? Es siempre y en todo lugar la misma. Un incremento demasiado rápido de la cantidad de dinero en circulación con respecto a la producción. Como puede verse, Friedman compara el crecimiento de la cantidad de dinero con el aumento de la producción y no con la cantidad de dinero que se fijaría en un mercado libre de interferencia estatal. Esto se debe a que lo que le preocupa principalmente es el nivel de precios y no la estructura de los precios relativos. Pero como ya vimos, lo relevante para la eficiencia económica son estos últimos y no el primero. Para dar un ejemplo final de cómo los teóricos del equilibrio de Cambridge y Lausanne y los del proceso, ergo austríacos, llegan a conclusiones diferentes, se puede citar el caso de la función empresarial. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la destrucción creativa de Schumpeter? Schumpeter, un buen representante de los primeros, Joseph Schumpeter, llegó a la conclusión de que el empresario al innovar rompe el equilibrio, es disruptivo respecto del equilibrio existente en el mercado y genera un ciclo económico. De esta manera desempeña un papel desequilibrante en la economía. Por el contrario, para los austríacos, puesto que parten de un mundo de incertidumbre, el empresario es el que trata de prever dónde se producirán o dónde se están produciendo desequilibrios en el mercado y dirige la producción hacia esos sectores. Espero que aquí haya confluencia y compatibilidad, porque me parece que la redacción puede ser algo contradictoria. Yo no voy a alcanzar a los 5 bancos principales, no están pensando en la dolarización. Servicios públicos y subsidios, un laberinto por ahora sin salida que golpea los bolsillos y desafía las cuentas fiscales. En el consumo energético de las familias se ve la hiperrecesión. ¿Cuánto tiempo tengo ahora, querido amigo? Un minuto me basta para decir lo siguiente. Mis áreas de experticia son: 1. Macroeconomía y finanzas corporativas. 2. Evaluación de proyectos, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión en el sector privado de la economía y su impacto o repercusión socioambiental, trasladando precios a la neoclásica o a la austríaca hacia valores a la Piero Sraffa, la producción de mercancías por medio de mercancías, o a la Karl Marx, y viceversa, trasladar valores a la Sraffa o a la Marx hacia precios de mercado a la neoclásica o la austríaca. Sí, la visión neoclásica, administración eficiente de los recursos escasos para la consecución de múltiples, infinitos y limitados fines, es definición neoclásica. Bien, y por último, ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados. 11-2-305-3027. ¿Cuáles son los productos financieros derivados? Futuros forwards, contratos de futuros formales, contratos financieros de opción formales y contratos de swaps, permutas financieras, canjes financieros, over the counter, informales. En materia de llevar a las gringas o a los gringos a los museos para explicarles todos y cada uno de los Berni, Soldi, Spilimbergo, Petoruti, Jules Solar, etcétera, pueden contar conmigo. Cómo llevarles a las galas en salas de concierto para contarles Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Gimnastera, los hermanos Castro, Astor Piazzolla, la música de nuestros próceres. Y bien, ahora queda conmemorar a Enrique Yo en su rol, en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son inevitables, ineludibles, indispensables, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Los quiero mucho, buenas noches, bendiciones.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén. Cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Caldén Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Estudio Jurídico Dr. Alavedra y Asociados. Derecho laboral, despidos, accidentes de trabajo, convenios de desvinculación, despidos empleados públicos, monotributistas, civil y comercial, sucesiones, accidentes de tránsito, cobro de pesos, contratos, juicios ejecutivos, reajustes salariales, fuerzas armadas y de seguridad, cese del cobro y reintegro del impuesto a las ganancias en haberes previsionales de retirados y pensionados. Teléfono y WhatsApp 11 50 10 14 42. Nuestro email alavedrajavier@gmail.com. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.